Mientras tanto, en las historietas.
Y esto es Mientras tanto en las historietas. Y este número tenía que ser pequeño y creció hasta volverse gigante, porque no solo vamos a hablar de Ant-Man y Wasp, un poco porque son 61 años exactos de que salió su primera historia, un poco porque en estos días sale la película y siempre conviene aprovechar de esto, pero también vamos a hablar de todos los personajes que usan como ellos partículas Prime, una sustancia química especial del universo Marvel, para reducirse a tamaños muy pequeños, aunque si no llegan a ser microscópicos, o a crecer hasta tamaño gigante. Esta es una historia larga, porque el primer personaje que lleva el nombre de Ant-Man es Hank Pym, quien es el segundo personaje de la Marvel moderna, al haber aparecido por primera vez en el número 27 de Tales to Astonishment, que era una revista que contaba cuentos breves de ciencia ficción y terror que publicaba la recién nacida Marvel y antes la Timely, en el número de febrero de 1962, o sea, poco más de 2 meses después de la primera aparición de los Cuatro Fantásticos. La historia estaba cotramada por Stan Lee, dibujada, y no vamos a establecer cuánto tiene de trama de Jack Kirby porque ya nos metimos con este tema varias veces, con los diálogos de Larry Leiber, quien, si aún no se enteraron, es el hermano de Stan Lee. Si quieren llevar la cuenta de este lado, se trata del personaje que hace Michael Douglas en el MCU. Más aún, no se trata ni de una aventura de un superhéroe, sino es la historia de un científico que descubre una sustancia para reducirse y comunicar con las hormigas, quien tiene una aventura dentro de un hormiguero y logra escapar. La historia se llama The Man in the Ant Hill, el hombre en el hormiguero. No logré controlar, pero creo que el personaje hasta quedase anónimo y ni se llamase Hank Pym. Stan Lee cuenta que unos meses después de la publicación de Los Cuatro Fantásticos, cuando empezaban a buscar nuevas ideas para superhéroes, se acordó de la idea de este cuento y decidió convertir al hombre en el hormiguero en un superhéroe con el número 35 de Tales to Astonishment, dándole el nombre de Ant-Man. Es un arco de 3 historias donde tenemos el origen completo del personaje, quien empieza como un científico casado con una mujer de Hungría, María Trovaya, cuando ella es raptada por los malvados que se encuentran detrás de la cortina de hierro, Hank Pym toma el nombre de Ant-Man para rescatarla. Creo que dijimos en pasado que las historietas de Marvel perdieron rápidamente su anticomunismo, pero al inicio lo tenían. Y tal vez es que estoy viejo y lo doy por descontado, pero con la cortina de hierro se llamaba la división que había entre los países comunistas y los países occidentales. Hank Pym no logra rescatar a María, la mujer es dada por muerta pero vuelve unos años después y es usada para traerlo en una trampa, y en el número después logra ayudar a la joven Janet Van Dyne a investigar la muerte del padre millonario de ella. Para hacerlo, crea un traje análogo al suyo para Janet, que le permite no solo reducirse, pero también le hace aparecer pequeñas alas que le permiten volar cuando está miniaturizada y lanzar rayos de energías. Los dos deciden formar un dúo luchando contra el mal como Ant-Man y Wasp. Janet en las primeras historias tiene 17 años y está profundamente enamorada del científico viudo con el que trabaja. Lo esconde debajo de un aire frívolo y libre. Y aunque parece un poco flojo, para un personaje femenino de la época tenía bastante caracterización. Si quieren seguir con el tema, se trata del personaje de Michelle Pfeiffer en el MCU. Poco después, los dos participan a la formación del grupo de los Vengadores, donde quedan por un tiempo, luego se toman una pausa cuando los personajes principales dejan y el grupo se transforma en el cuarteto de Cap. Hablamos de esta época de los Vengadores cuando hablamos de Capitán América, cuando hablamos de Scarlet Witch, cuando hablamos de los Vengadores. Pueden buscar informaciones de este periodo en estos números. En tanto, Ant-Man y Wasp siguen en la serie Tales to Astonishment compartiendo con Hulk hasta el número 69, cuando la serie pasa a ser toda del Gigante Verde. Para este momento, Hank Pym había decidido modificar las partículas que lo hacían reducir y dejado el nombre de Ant-Man para ser antes Giant Man y luego Goliath con el poder de crecer. Hank siempre tuvo el problema de sentirse inferior a los otros Vengadores, A esto se agrega que en el número 55 aparece Ultron, un robot creado por Hank que lleva su diagrama mental y decidido a exterminar la humanidad. En el MCU, este origen fue cambiado por razones bastante prácticas al tener ya un científico capaz de crear inteligencia artificial en vez de recurrir a un biólogo y químico que aún no habían sido introducidos. Ultron trata a Hank varias veces de padre y en varias oportunidades creará nuevos robots que serán su familia usando los diagramas mentales de otros personajes, como Visión, para quien usa los diagramas de Simon Williams, o sea Wonder Man, o Jocasta, para quien usa los diagramas de Janet Van Dyne. Ambos robots se pasarán al lado de los buenos y serán héroes por su cuenta. En el número 59, estas crisis de Hank llegan a una resolución al aparecer Yellow Jacket, quien demuestra ser una nueva identidad que crea este personaje que le da una personalidad más segura y confiada. Esta versión usa las partículas Prime para reducirse y tiene un traje que, como el de Wasp, le permiten volar y lanzar rayos. Además, este cambio finalmente le da el coraje de declararse a Janet, quien para entanto era mayor de edad, y los dos se casan. Poco después de esta historia, es el caso de mencionar una donde Hank usa su poder para entrar en el cuerpo de Visión y arreglar una serie de fallas que tiene, en un cuento escrito por Roy Thomas y dibujado por Neil Adams, que hace referencia a la película Viaje Alucinante, Fantastic Voyage, y es visualmente considerada una de las mejores historias de su época. Después de la guerra Kree-Skrull, otro personaje toma las partículas Prime por un tiempo y se trata de nadie otro que Clint Barton, o sea Hawkeye, quien también siente que sus habilidades de arquero no son suficientes para los Vengadores y adopta por un tiempo el nombre y el poder de Goliath. Pero dejemos un momento de parte estos personajes porque en el número 32 de Avengers se había introducido Bill Foster, un bioquímico negro asistente de laboratorio de Hank Pym. Unos años después, en la serie Luke Cage Power Man número 24 de abril del 75, el personaje usa las partículas Prime para infiltrarse en una red criminal tomando el nombre de Black Goliath. Luke Cage, Black Goliath y otros personajes negros así son productos de la era de la Blaxploitation de los años 70, cuando se inició a hacer mucho cine de y para la gente de color de Estados Unidos. Las historietas trataron de seguir esta moda, aunque sin ningún autor negro, y Black Goliath tuvo una serie suya por pocos números, luego apareció en otras historias en los años 70 y 80, para retirarse y volver a aparecer en Civil War, en 2006, donde tiene un final muy poco digno al ser matado por un clon de Thor, siendo el primer personaje a morir en esta serie y al ser negro, esta cosa no queda muy bien para Marvel. En tanto, si quieren seguir con la lista, en el MCU este es el personaje de Lawrence Fishburne. Pero ya que entonces en los años 70 el nombre de Ant-Man no viene usado, en 1979, en la serie Marvel Premiere número 47, aparece Scott Lang, un pequeño ladrón que busca redimirse, pero para salvar a su hija, quien fue raptada por un villano, tiene que robar el traje de Hank Pym. Lo usa y cuando es descubierto, al ver que sus razones son buenas, le ofrecen quedarse con el traje para usarlo como un héroe en forma condicional. La historia es creada por David Michelinie, un escritor de esos medio pelo pero siempre bastante bueno, Bob Layton, quien es sobre todo entintador pero también dibujante, y junto a David Michelinie hizo una famosa época de Iron Man donde se introduce el problema del alcoholismo, del cual hablaremos en otro momento. Y los dibujos de esta historia fueron de John Byrne, quien un día haremos el famoso número dedicado a él porque es el autor más importante de los años 70 de Marvel. Más allá de tener una relación con la hija, pero no hay mucho que decir de este Ant-Man, quien sigue apareciendo hoy, al día de hoy, como un ex ladrón de buen corazón y con mucha mala suerte. Más aún, la hija crecerá y tomará el nombre de Stature cuando creará junto a otros jóvenes héroes los Young Avengers en mayo del 2006 y más recientemente toma el nombre de Stinger. Scott Lang, ya saben, es interpretado en el MCU por Paul Rudd y la hija tuvo varias actrices y en este momento será Catherine Newton. Pero volvemos un ratito a Hank y Janet. En realidad, mucho sobre la pareja no hay que decir hasta el número 213 de los Avengers en 1981. Esta historia culmina varios números donde Hank es presentado cada vez más inseguro en su rol y cada vez más violento, y en el guión original de Jim Shooter empujaba mal a Janet haciéndola caer y lastimarse. Esta indicación fue mal interpretada por el dibujante Bob Hall y fue dibujado como que Hank le pega a Janet, y desde entonces el personaje quedó atrapado en el papel de un marido abusador que golpea a su esposa. Ahora, quiero partir del presupuesto que no defiendo mínimamente a nadie que golpea a nadie, pero un poco me molesta que lo que tenía que ser un medio empujón en un momento de crisis haya convertido al personaje en medio un villano, rol que lo persigue el día de hoy. Hank es echado de los Vengadores, tiene un breve arco de historias donde trata de salvar al grupo de unos villanos que él mismo había mandado para tratar de redimirse, pero por un tiempo queda en desgracia. Janet se divorcia, Hank termina en la costa oeste, donde unos años después será contactado cuando se crea la división oeste del grupo, los West Coast Avengers. Cuando entra en el grupo, está en su momento más bajo, a punto de estar por intentar el suicidio, y es rescatado por la nueva superhéroe Firebird, quien por ese momento se hace llamar la Espirita, y encontré que tiene un rol importante como superhéroe latino en el universo Marvel, aunque tengo problemas a encontrar dónde apareció en los casi 40 años que pasaron de esta historia. Hank se reinventa como el aventurero Dr. Pym, utilizando sus partículas no sobre sí mismo, pero para llevar laboratorios encima, y por un tiempo parece encontrar paz y redención. Es el caso de mencionar que en este periodo, ya que no usa más el traje de Yellow Jacket, este es robado por una ladrona, Rita DeMara. Hank Pym debería tener más cuidado con los trajes que no usa. Esta se une a los Masters of Evil, un grupo de villanos que son una especie de anti-vengadores que existe desde hace décadas y del cual hablaré más en detalle en otro momento. Tras un par de aventuras como criminal, donde más que otro es presentada como una villana reluctante, Yellow Jacket se encuentra en una pelea con los Guardianes de la Galaxia versión siglo 31, hablamos de ellos en su número, y decide irse con ellos al futuro en busca de aventuras en el bando de los buenos. Vuelve al presente cuando la serie es cancelada, y en ese momento es matada por un enemigo misterioso en el evento The Crossing, que tenía que renovar a los Avengers y a Iron Man, pero fue tan mal recibido que sus consecuencias dejaron poco y no vale la pena de hablar de ellos aquí. Probablemente lo haga cuando hable de Iron Man. Este evento vale la pena de mencionarlo también porque Janet viene gravemente herida y para curarla viene transformada en un ser híbrido entre mujer y avispa. Esto gustó aún menos que el resultado de The Crossing, sobre todo porque el personaje de ella se convierte en alguien llena de odio por lo que fue transformada, una actitud muy distinta de su carácter abierto y frívolo. Y meses después, en otro evento, Onslaught, donde los héroes Marvel parecen morir y vienen tercerizados a Rob Liefeld y Jim Lee, que se los lleva a otro universo, deja de tener este aspecto y para cuando vuelve al universo regular, esta mutación es ignorada y nunca más se vuelve a hablar de ella. En serio, les puedo decir en qué números pasó, pero ni en la página de Wikipedia dedicada a Janet se recuerda de este evento. Quiero también precisar que por cómo la cuento, Janet Van Dyne como Wasp parece ser un personaje menor, sobre todo caracterizado con el hecho de que cambia su traje cada vez que tiene un dibujante nuevo, y este cambio es incorporado como un chiste del personaje, pero la verdad es que siempre es un héroe seguro independiente, que tuvo más de una época como líder de los Vengadores. No es que lo más importante de su carrera fue el hecho que Hank Pym le pegó. Después de esta época tenemos la miniserie Avengers Forever, de Kurt Busiek y del lamentado Carlos Pacheco, donde el villano Kang, del cual hablaremos en el final del número, revela que los ataques depresivos de Hank Pym fueron creados por un tentativo suyo de controlarlo, pero esta explicación no gustó, y un tiempo después se estableció que lo que pasaba era que Hank Pym sufría de disturbios bipolares no diagnosticados que lo llevaba, en su momento más bajo, a ponerse violento. En la década del 2000 pasan cosas Hank Pym y Janet Van Dyne, pero muy pocas valen la pena de ser contadas. Tratan de restablecer su relación, luego se dejan de nuevo. En Civil War están del mismo lado, con Hank, que es parte de un grupo de científicos que planea la registración de los superhéroes, y llega a ser parte de la Avengers Initiative, que crea un grupo de escuelas para superhéroes en cada uno de los estados de Estados Unidos. también inicia una relación con Tigra, con la cual tiene un hijo, y ya que no creo que nunca lleguemos a darle un número a Tigra. Se trata de Greer Grant, una mujer que queda viuda y acepta ser parte de un experimento para tener mayor fuerza y agilidad. Por un tiempo toma el nombre de The Cat, la gata. En los años 70 tiene una serie suya que dura solo 4 números, cada uno con un equipo creativo distinto. En los años 80 se establece que en realidad los experimentos servían para testear si podía convertirse en el campeón del pueblo de los hombres gato, que vive escondido bajo tierra. Al demostrar que puede, se convierte en Tigra, un híbrido entre humano y felino. El personaje es menor en varias historias, luego es parte de los Avengers y luego de los West Coast Avengers, donde inicia una relación con Hank Pym. Luego esto viene olvidado y vuelve en los eventos de Civil War. Pero paren, porque después de Civil War vino Secret Invasion, donde se descubre que muchos de los héroes que estaban actuando fuera de carácter en realidad eran alienígenas cambiaforma Skrull que estaban conquistando la Tierra de escondido. Y en este evento se descubre que el Hank Pym, que tenía una relación con Tigra, en realidad era un Skrull, quien muere dejando a la mujer con un hijo. El personaje estaba medio retirado, aunque recientemente vuelve como madre soltera ayudando a Moon Knight en su serie más reciente. Y ahora pueden entender por qué los lectores de historietas no necesitamos ver telenovelas. Pero volvemos al final de Secret Invasion, donde Janet parece morir en una gran explosión, pero en realidad queda atrapada en el microverso. Y acá tenemos que hacer otro paréntesis, me parece, porque el microverso es un universo paralelo creado por Marvel en algunas historias de los años 60, pero es mejor definido para la serie Micronauts que empieza en 1979. La serie Micronauts se trata de una serie basada en muñecos de la época y es una dimensión que en teoría está entre los átomos, ya que esto es bastante poco útil porque los personajes van y vuelven todo el tiempo y es imposible volver al mismo átomo, se establece que se trata de una dimensión paralela en la que se accede con los poderes de reducirse a tamaño microscópico. Por este microverso pasan unas historias de Hulk, quien aquí puede controlar su furia y tiene una relación con la reina de un mundo que se encuentra entre los átomos. A esta reina parece que hay un homenaje entre los personajes que aparecen en la nueva película de Ant-Man y Wasp, así como hay referencias a los Micronauts, aunque si la Marvel ya no tiene más los derechos para usar los personajes, pero conserva el lugar y para no tener problemas con Hasbro, quienes son los dueños de los muñecos, ahora lo llaman Reino Cuántico o Quantum Realm. Toda esta digresión es para explicar que Janet se pierde por ahí por un tiempo, un evento que después será reflejado en las películas. Hank en este periodo toma el nombre de Wasp en honor a su amor muerto, sigue trabajando en la Academia de los Vengadores, luego ayuda a un grupo llamado a los Avengers AI, compuesto por varios robots con buenas intenciones. En estas historias, Hank se enfrenta una vez más con su creación Ultron y parece derrotarlo fundiéndose con él. Pero una vez más, estas historias no gustan. Creo que pueden empezar a ver un patrón, ¿verdad? Uno de los grandes problemas que tienen muchos personajes es que la casa editorial trata de rejuvenecerlos creando situaciones dramáticas con algún cambio, y muchas veces este cambio no gusta y hay que ver cómo eliminarlo o simplemente olvidarlo. Este, por ejemplo, de Hank híbrido con Ultron, no gusta y entonces se establece que en realidad Hank Pym está muerto y este por ahora es su estado en el universo Marvel. Hay otro par de Ant-Man de los cuales habría que hablar, pero antes volvamos a los orígenes. ¿Se acuerdan de María Trovaya, la esposa de Hank Pym, que había sido asesinada por los malos comunistas como origen del personaje? Bueno, con el tiempo estos dejaron de ser comunistas, pero seguían siendo malos, y parece que María estaba embarazada de Hank cuando fue raptada. Tuvo una hija que le fue quitada recién nacida antes de morir, y ahora que lo veo, es una cosa bastante problemática, sobre todo contada en Argentina. La chica, Nadia Pym, fue dada para ser crecida en la Red Room, la organización que creció a Natasha Romanoff, Black Widow, pero al ver que esta tenía la capacidad científica del padre, en vez de convertirla en una asesina, la entrenaron como una supercientífica. La chica logra escapar y aparece por primera vez en el número de Free Comic Book Day de 2016, cosa que encuentro increíble porque es el número de Civil War 2 y creía que nada bueno hubiese salido de ese evento. El personaje entra a ser parte de los Vengadores y tiene una serie suya como The Unstoppable Wasp, donde empieza a trabajar con Janet al punto que ella la adopta como hija legal y toma el nombre de Nadia Van Dyne. La serie, o mejor, las dos series que duraron unos 8 números cada una de Unstoppable Wasp, es una de esas historias llenas de ganas y energías y personalmente me encantó y la recomiendo muchísimo también si no tuvo un gran éxito. En esta serie, por un lado, funda la asociación de GIRLS, o sea, Genius in Action Research Labs, un grupo de jóvenes mujeres con habilidades para la ciencia y la tecnología. Por el otro lado, se establece que Nadia, como el padre, sufre de disturbio bipolar, pero al ser diagnosticado a tiempo, encuentra cómo controlarlo tomando medicaciones. El personaje también fue parte de una nueva iteración de los Champions, y en estos meses aparece en una miniserie dedicada a Wasp, ya que Nadia y Janet comparten el nombre. Este personaje debería ser el análogo de Hope Pym, el personaje que tiene Evangeline Lilly en el MCU, pero en realidad Hope aparece en otro lugar, en una línea de Marvel de inicios de los años 2000 que se llama el MC Squared, que eran historias ambientadas unos 20 años en un posible futuro, donde tenemos la nueva generación de hijos e hijas de superhéroes, entre ellos Hope Pym, hija de Hank y Janet, y es uno de esos pequeños universos que yo quiero muchísimo, pero la digresión se pondría tan larga que mejor que lo dejemos aquí. Un día voy a volver, más que otro porque quiero honrar a Mayday Parker, la hija de Peter Parker, que tuvo su serie como The Amazing Spider-Girl. Quedan dos Ant-Man para mencionar antes de terminar, tres si nos queremos poner técnicos. El primero es Eric O'Grady. Fue creado por Robert Kirkman, el creador de Walking Dead, para la serie Irredeemable Ant-Man en 2006. Es un agente de S.H.I.E.L.D. que consigue un uniforme de Ant-Man y es un personaje egoísta y arrogante. El experimento del personaje dura solo una docena de números antes que la serie sea cancelada. Vuelve un par de veces, pero es matado y sustituido por un androide que conserva su personalidad y cada tanto aparece como el villano Black Ant. El segundo Ant-Man que queda es Zane Asgard, que aparece en una miniserie que salió en estos meses para el aniversario del personaje y es un héroe del futuro que viaja a conocer los Ant-Man de épocas distintas. La miniserie es escrita por Al Ewing, uno de los mejores escritores de Marvel en este momento, y es melliza de la de Wasp, de la cual decía hace poco. Y el que decía técnicamente que era el tercero, en realidad es el Hank Pym de la versión del Ultimate Universe. La línea que Marvel hizo por unos años, donde aparecían por primera vez Miles Morales como Spider-Man y Nick Fury, que se parecía a Samuel L. Jackson. Este Hank Pym es una recopilación de todas las peores partes del personaje del universo 616, el clásico, también como golpeador de la novia Janet, y aparece en la serie de Ultimates de Mark Millar y Brian Hitch. Habría un par de Goliaths para contar también, principalmente Eric Josten, quien empieza como un criminal trabajando para el Barón Zemo y luego pasa a ser Atlas en los Thunderbolt, pero no aparece más desde hace unos años. Voy a hablar de él cuando hablemos de los Thunderbolt. Creo que también hay un nuevo Black Goliath, pero la verdad es que no lo encontré y no tengo ni ganas de meterme a buscar. Y ya que esto sale para la película de Ant-Man y Wasp Quantumania, vemos rápidamente quién es Kang, quien se va a volver importante para el resto de las fases 5 y 6, es posible que tenga un número más adelante dedicado todo a él. En el MCU lo conocemos en la serie Loki, se trata de uno de los villanos clásicos de los Vengadores al aparecer por primera vez en el número 8 del grupo, 1964, escrito por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby, o como quieran definir que fue el trabajo en la colaboración. Se trata de Nathaniel Richards, un señor de la guerra del siglo 41, quien decide usar la tecnología de esta época para empezar la conquista de otras eras. Según las versiones, es descendiente de Reed Richards de los Cuatro Fantásticos por un lado y por Doctor Doom, el enemigo del grupo, por el otro. Es suficientemente distanciado como para no precisar cómo es que se logra esto. Y su historia es complicada, porque le siguen agregando cosas al pasado. Antes de tomar el rol de Kang, había empezado como un joven idealista quien viaja al presente y por un breve tiempo es conocido como Iron Lad en los Young Avengers, de los cuales hablé hace un ratito. Y aún hay más, porque en realidad Kang ya había aparecido en el número 19 de los Cuatro Fantásticos como el faraón Ramatut, quien había conquistado desde el futuro el antiguo Egipto y había sido derrotado por los Cuatro Fantásticos que habían viajado en el tiempo. Y más aún, se trata de una historia tan clásica que con los años fue revisitada al menos dos veces, y en esta batalla antes participó Doctor Strange y luego los West Coast Avengers, pero esto es más confuso aún. Tras la derrota, Ramatut vuelve al futuro y toma la identidad del Centurión Escarlata, Scarlet Centurion. Y solo luego de ser derrotado de nuevo por los Vengadores en esta identidad, toma el rol de Kang. Y la cosa es interesante porque a través de los viajes en el tiempo, los Vengadores se enfrentan al Centurión después de que ya habían peleado con Kang. Y así llegamos al villano que aparece por primera vez en Los Vengadores. Una cosa importante de este personaje es que está profundamente enamorado de Ravonna, la princesa de un reino que conquistó, quien en vez que responder a sus atenciones luchó con él y terminó puesta en animación suspendida antes de morir. Kang pasa varias de sus primeras apariciones buscando cómo resucitarla, pero cuando finalmente lo logra, ella lo rechaza y el personaje con el tiempo deja de aparecer. Entre idas y vueltas en el tiempo, Kang también termina creando varias líneas temporales, al punto que éstas empiezan también a moverse en el tiempo y entre dimensiones, y crea un consejo de los Kang. Cuando hablé de los Cuatro Fantásticos, ya dije que esta idea precede sea el consejo de los Reeds que el de los Ricks. Y estuve buscando, pero no encontré si esta es la primera vez que aparece una idea parecida. Pero unos años antes, Alan Moore había creado los Captain Britain Corps, una policía interdimensional que está compuesta por las varias encarnaciones de los Capitán Bretaña. Pero nos vamos más de tema. Otros elementos para mencionar del personaje. En primer lugar, uno de los adversarios de Kang es la TVA, la Time Variant Authority, que conocimos en la serie de Loki. Estos tienen pocas apariciones, pero tratan de impedir o por lo menos ordenar las líneas temporales que este villano crea. Otra cosa para mencionar es que otro de los adversarios de Kang es Immortus, quien es nada más que el mismo Kang de otra línea temporal, quien se dio cuenta que la conquista que hizo son malvadas y trata de impedirlas. Y finalmente, una de las encarnaciones de Kang es el padre de Malkus, en la que probablemente es la historia más controversial y menos lograda del grupo. Para escaparse del limbo, Malkus seduce a Carol Danvers, quien para entonces se llamaba Miss Marvel, la deja embarazada sin recuerdos de cómo y usa este nuevo cuerpo para renacer en nuestra realidad. La historia fue un poco escondida debajo de la alfombra, otra de esas que se trató de olvidar, y es una mancha oscura de la historia de Marvel, aunque sí hay que reconocer que tuvo unos dibujos espectaculares de George Pérez. En los últimos tiempos, Kang tuvo una serie de especiales dedicados a él para ponerlos más en el centro de la atención en preparación de las películas y veremos qué pasa con él en el futuro. Y agrego rápidamente MODOK, ya que también aparece en la película. Sus orígenes son distintos de los que vemos ahí, ya que se trata de un villano que aparece por primera vez en Tales of Suspense número 93 de 1967 como antagonista de Capitán América. Se trata de un técnico de AIM, una organización secreta compuesta por científicos y técnicos que crean armas para otras organizaciones criminales, quien viene modificado como un ser monstruoso con una cabeza gigante, con pequeños brazos y armas por todos lados. Su nombre, efectivamente, es el acrónimo de Mobile Organism Designed Only for Killing, o sea, organismo móvil diseñado solo para matar. Con los años, este personaje pasa de ser un diabólico monstruo creado para matar a una figura bastante patética por su aspecto físico. Si quieren leer algo de él, les recomiendo la miniserie coescrita por el actor cómico Patton Oswalt, quien hizo también la voz del personaje en una serie televisiva hace un par de años. Y ya que estamos, pasamos a las recomendaciones. No hay mucho que encuentre que vale la pena de leer. Busquen la historia de Ant-Man que se reduce para entrar en Visión. Está en los paperbacks de la Kree-Skrull War y es una pequeña maravilla. Las historias de Hank Pym violento pueden ser interesantes como curiosidad, pero en realidad son bastante malas. De la redención de Hank en los Avengers y otras series también hay poco que decir. De Scott Lang también hay poco para recomendar, aunque hay varias series que duraron poco en estos últimos años, donde el personaje mezcla su rol como héroe con poca suerte y su trabajo de padre, que admito haber leído solo por encima, pero me parecieron bastante simpáticas. Si quieren algo de la hija de Scott, quien ahora me doy cuenta de no haber dicho el nombre, es Cassandra Lang. Como Stature fue parte de los Young Avengers y las dos épocas del grupo son muy buenas. Las dos miniseries dedicadas para el aniversario por Al Ewing a Ant-Man y Wasp son también muy buenas. Y también encuentro deliciosas las series dedicadas a Nadia Pym de Unstoppable Wasp. Si quieren leer algo sobre Kang y al mismo tiempo tener una de las lecciones más largas de la historia de los Vengadores, pueden buscar Avengers Forever de Kurt Busiek y Carlos Pacheco. Y también hubo un arco escrito por Kurt Busiek y dibujado por otro grandísimo dibujante que es Alan Davis, que se llama The Kang Dynasty, que no creo que va a ser la historia que va a ser usada para la película de los Vengadores, pero veremos cuando llegue a su momento. También están los nuevos especiales publicados en estos meses que llevan a la nueva época de los Avengers de Jed McKay, que aún no empezó. Y antes de terminar, un par de comentarios viendo la película. La verdad es que a mí me gustó. Y lo digo con tono convencido, no ese sí está bien que me encontré a decir en las últimas películas de Marvel. No entro en la lista de las 5 o 6 mejores que tuvo, pero después de esta racha de películas bastante mediocres me parece bastante más lograda. Es una historia bastante clásica de ciencia ficción. Hay gente que dice que debería ser una película de la Guerra de las Galaxias, pero la verdad es que la Guerra de las Galaxias no tiene la exclusiva de este tipo de historias, donde los héroes en menos de 10 minutos quedan atrapados en un mundo exótico y alieno y tienen que encontrar aliados y luchar contra el dictador de este mundo para volver a su casa. Tiene algunos problemas, sobre todo un momento hacia el final donde la muerte de un personaje debería ser un momento sobrio y dramático y en veces usado para hacer unos chistes que ni a mí me gustaron. Y tiene un par de momentos, sobre todo al inicio, donde me parece que se le escaparon unos errores de continuidad y de información que me parece que viene repetida en una forma un poco burda. Pero en general me pareció divertida y, como dije, una de las mejores películas de Marvel después de una larga racha. Para concluir, tenemos a Juli con los agradecimientos.
Agradecemos a Federico Fabricio, aunque se aleja del rol de productor, deja estar a mientras tanto en las redes de Quémese y eso nos ayuda. Tomás Fenili por el diseño del logo, a Tomás Lambert por la música. Y les recordamos que si quieren contribuir con Quémese pueden hacerlo a través de Patreon o Cafecito.
Yo, como siempre, agradezco a Federico Fabricio por darme lugar para empezar, a Julieta Cáceres y Belén Zaitúa por acompañarme los primeros años de este programa. Yo soy Daniel Carrara. Esto fue Mientras Tanto las Historietas y nos vemos en el Mundans.